COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes. ¿Eres de los que recicla o aún estás en ello? Sea como sea, esto te interesa, nos interesa a todos. Y es que la Junta de Gobierno de Cogersa ha aprobado hoy la subida de la tasa de basura. Los ayuntamientos pasarán a pagar 80 euros, por cada tonelada de basura no separada que depositen en el vertedero de Serín. Son 13 euros más de lo que venían pagando hasta ahora. Es algo que te afecta directamente a ti, a tu bolsillo, porque los ayuntamientos estarán obligados a repercutir la tarifa en nuestros impuestos, en las tasas municipales de basura. O sea que pagar más o menos dependerá de lo que reciclemos. Y te digo que no vamos demasiado bien. Gijón es el concejo asturiano que más recicla. Allí se separan concretamente el 35% de los residuos, una cifra que está lejos aún del objetivo marcado por Europa, que exige reciclar el 55%, algo más de la mitad de la basura generada en los municipios. Oviedo, por ejemplo, se queda algo más lejos, con un 30% de residuos reciclados. Cogersa ha aprobado esta subida a pesar del rechazo de los ayuntamientos gobernados por el PP y Foro. Uno de ellos, el de Gijón, representado por su concejal de Medio Ambiente, Rodrigo Pintueles, que insiste en que la planta de tratamiento, la plantona, sigue sin estar operativa tras el incendio de abril.
Una junta general en la que todos los representantes del Partido Popular hemos dicho no a pagar por el depósito de la basura a precio de planta de tratamiento. Porque la realidad es que, a día de hoy, los residuos no se están tratando, sino que se siguen enterrando en el vertedero. Razón que por sí sola anula cualquier posible justificación mínimamente objetiva de este incremento de precios que hoy se ha aprobado.
La consejera de Transición Ecológica, Nieves Roqueñi, considera que la medida es necesaria.
Teniendo en cuenta que este año vamos a estar 10 meses con lo que es el depósito en vertedero y que eso implica 40 euros tonelada y que venimos de unas tarifas en las que cuando no había impuesto venían del año 2023 con 23 euros, lógicamente hay un incremento también por el IPC y por el tipo de tratamiento que vamos a hacer este año.
Al margen de la polémica, Cogersa ha aprobado sin votos en contra su presupuesto para 2025, que asciende a casi 33 millones de euros. También ha dado luz verde a un plan plurianual de inversiones con 68 millones para desplegar nuevos proyectos de recogida de residuos y de energías renovables. Y ya precisamente conocemos uno de ellos. Según ha anunciado esta tarde la consejera, se elaborará una estrategia autonómica de gases renovables. El objetivo, el desarrollo de combustibles limpios y favorecer la descarbonización de la industria, el transporte o el sector residencial. Escuchas La Linterna, soy Pedro Rivero y hoy hemos tenido en Asturias un día de nubes y agua, con frío también. Las máximas se han movido entre los 13 y los 16 grados. La más alta la ha marcado Castropol con 15 grados y medio. Para mañana martes, guión similar, nubes desde por la mañana. Será de tarde, cuando llegue el agua incluso con alguna tormenta. Las temperaturas, eso sí, se mantendrán estables. Es la polémica del día en toda España, también en Asturias. Claro, desde primera hora te venimos hablando en COPE del gran hermano turístico, el nuevo registro de viajeros que ha entrado en vigor hoy. A partir de ahora, cuando vayas a un hotel o a una casa rural, tendrás que armarte de paciencia, porque estarás obligado a rellenar un cuestionario con tu nacionalidad, tu lugar de residencia, correo electrónico, incluso relación de parentesco, si hay menores de por medio. En este primer día con la norma, las dudas han estado muy presentes en las recepciones de los hoteles. Para empezar, el sector turístico aún no entiende muy bien para qué sirven todos esos datos que ahora tienen que recoger. Lo explica Daniel García, director del NH Principado de Oviedo.
Si pensamos en que la norma surge con la idea de mejorar la seguridad ciudadana, alguien debería explicarnos cómo se va a controlar los datos de esas personas que se alojan en apartamentos o alojamientos similares, y ya no hablo de los que usan alojamientos de carácter ilegal, de los que hoy abundan mucho.
Desde el sector insisten en que en Asturias existen muchos hoteles o apartamentos rurales. Señalan que son establecimientos pequeños que, por lo general, no disponen de un programa de gestión hotelera. Lamentan que, para ellos, la adaptación a estos nuevos registros será más costosa y complicada.
¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¿De casualidad tienes el ticket?
Estas Navidades no te pases de salado. Jamones y embutidos artesanos Torre de Núñez, con un 25% menos de sal, de forma natural. Avalados por la Fundación Española del Corazón. Y ahora puedes ganar un viaje familiar a Islandia. Participa y gana en promotorredenúñez.com. ¡Felices fiestas!
Como has podido escuchar hace un rato, nuestros compañeros de la tarde han estado en Canarias, concretamente en San Cristóbal de la Laguna. Pilar García Muñiz y su equipo ha celebrado los 25 años de la localidad como Patrimonio de la Humanidad. Pues aquí en Asturias estamos muy pendientes precisamente de conseguir la que sería nuestra segunda distinción en ese sentido. El prerrománico asturiano es el único patrimonio de la UNESCO en nuestra región, aunque eso podría cambiar esta misma semana. Y es que hoy ha comenzado en Asunción, en Paraguay, la cumbre en la que se va a decidir si nuestra cultura sidrera es patrimonio inmaterial de la humanidad. Allí está ya una delegación asturiana que defenderá la candidatura este miércoles. La decisión final la conoceremos a lo largo de la semana, previsiblemente el sábado. Luis Benito, director de la Cátedra de la Sidra, ha sido el promotor de la candidatura. Han sido muchos años de trabajo, con mucha información recopilada. Y cuando te digo mucha, es mucha, muchísima. Estamos hablando de una cultura sidrera que se remonta unos cuantos siglos atrás.
Una cultura milenaria, tenemos pruebas documentales de que se elaboraba en el siglo VIII, una cultura viva que se ha sabido adaptar a coyunturas muy adversas y que sin duda se debe al grado de implicación que la comunidad portadora tiene con el elemento.
La sidra se ha sabido adaptar a desafíos como al que se enfrenta ahora, la falta de escanciadores. Veremos si de darse la buena noticia, ese reconocimiento de la UNESCO, pues supone un impulso para el sector. Ahora toca cruzar los dedos y esperar, y veremos si antes de que finalice la semana nuestra cultura sidrera se convierte en patrimonio inmaterial de la UNESCO. Y hablando de reconocimientos, hace unos minutos hemos sabido que Adrián Barbón propondrá la medalla de Asturias para Luis Felipe González, promotor del Foro Comunicación y Escuela. Así lo ha anunciado el presidente en la 16ª edición del foro que se ha celebrado en Vegadeo. Luis Felipe ha contado en el micrófono de COPE cómo ha vivido la noticia.
Bueno, pues no tenía ni idea, yo no tenía ninguna idea, yo me he enterado estando en el acto, así que ya estaba muy nervioso con el acto, pues imagínate, después de eso, mucho más nervioso, pero no sabía absolutamente nada. No me lo esperaba, la verdad, yo estoy muy agradecido al presidente, la verdad, pero es que no me lo acabo de creer porque no estaba al tanto de tal cosa, ¿no?
Además, el Gobierno de Asturias sigue desgranando estos días las cuentas del presupuesto autonómico que vamos a tener el año que viene y que será aprobado con los votos del PSOE, Izquierda Unida y la exdiputada de Podemos, Covadonga Tomé. Unas cuentas que, según denuncia el PP, van a recaudar 126 millones de euros más en impuestos. Tenemos la fiscalidad más alta de todo el noroeste español y una de las más altas de toda España. Lo advierte el diputado popular Andrés Ruiz.
Estos presupuestos encadenan a los asturianos a sostener una de las fiscalidades autonómicas más altas de España. Se sangra de una manera voraz la renta de los asturianos.
Según sus cálculos, desde que Barbón es presidente del Principado, los asturianos pagamos al año 817 millones de euros más en impuestos. También te cuento que a primera hora de la tarde un camión cisterna ha comenzado a arder en la autovía minera a la altura de Noreña. Un incidente en el que no hay que lamentar heridos. Según el SEPA, los bomberos de Gijón han tardado menos de media hora en controlar el fuego. No obstante, el incidente obligó a cortar el tráfico en esa AS1 sentido Mieres durante las labores de extinción y la posterior retirada del vehículo. Y como siempre, de la mano de nuestros amigos de Óptica Quesada, vamos con la información deportiva, vamos con el deporte. Pablo Acebo, buenas tardes.
Muy buenas, Pedro, ¿qué tal? Hoy ha hablado Santi Cazorla, el capitán del Oviedo, de los dos partidos que lleva perdiendo el Oviedo, además por resultados muy abultados, 4-0 contra el Elche, 0-3 contra el Huesca, y opina lo mismo que su entrenador, que Javi Calleja. Dice Cazorla que al Oviedo le vino mal hace dos jornadas meterse en puestos de ascenso directo.
Bueno, puede ser, ¿no?, que igual nos hayamos creído más de lo que somos, ¿no?, y eso también es un golpe de realidad y también nos puede ir bien, ¿no? Y saber que si no compites bien, cualquier rival te gana, ¿no?
Y el Sporting pensando ya en la Copa. Ayer le ganó al Córdoba y el miércoles a las 8:30 de la tarde, Copa en Santander contra el Racing en el Sardinero, segunda ronda, y con las entradas agotadas, casi 900 entradas disponibles para la afición del Sporting, todas agotadas, así que va a haber mareona, aunque no tan grande como en un partido de Liga, pero va a haber mucha gente del Sporting animando al equipo el miércoles en Santander. Y una última de baloncesto. Un gran fichaje de la Limerca Oviedo Baloncesto. Lucas Langarita, que llega del Casademont Zaragoza, de ACB, llega cedido hasta final de temporada al Oviedo Baloncesto.
Muchas gracias, Pablo. Llegamos ya a las 8 de la tarde. Te recuerdo que mañana en Asturias tendremos un día pasado por nubes, por aguas, incluso alguna tormenta a última hora de la tarde. Ahora sigues en la linterna, te contamos todo lo que te interesa con Ángel Expósito.